COPE Andalucía.
Estar informado.
4 meses han pasado ya. Fue el pasado 21 de diciembre. Era una mañana fría y con mucha niebla en Córdoba. A pesar de la poca visibilidad en Cerro Muriano, los soldados tenían que hacer maniobras. El lugar elegido, el lago del acuartelamiento. Los soldados tuvieron que meterse en el agua sin línea de vida y con unas mochilas cargadas con pesas a sus espaldas. 2 soldados murieron ahogados en esas maniobras, murieron ahogados esa trágica mañana. Sus familiares llevan todo este tiempo, todos estos meses, denunciando irregularidades y además denuncian que el capitán encargado de las maniobras siguiera al mando en Cerro Muriano. Hoy estas familias tienen una respuesta. El capitán ha sido cesado. A partir de ahora va a trabajar en las dependencias de la subdelegación del Gobierno en Córdoba, Laura García.
El capitán pasa a partir de mañana a estar adscrito en calidad administrativa a la subdelegación de Gobierno en Córdoba, mientras continúen esas investigaciones judiciales que lo han llevado ya a declarar ante la justicia militar. Sigue en principio en servicio activo, según se detalla en el boletín oficial de defensa, pero ya no continuará trabajando en la base militar de Cerro Muriano, donde hasta la fecha seguía acudiendo cada día. Esto, según fuentes jurídicas consultadas por COPE, puede revocarlo defensa en cualquier momento o cuando el capitán pida otro destino, según la ley, porque no se le han suspendido las funciones. Tenemos que recordar que la decisión llega después de que los abogados de la viuda y la familia del cabo cordobés fallecido remitieran por escrito al juez esta petición porque consideraban que el hecho de que el capitán siguiese manteniendo contacto con el resto de compañeros en la base de Córdoba podía entorpecer la investigación. Así están las cosas de momento. También siguen investigados un sargento y un teniente subordinado de este capitán el día de las maniobras en las que murieron los 2 militares en la base de Cerro Muriano.
Gracias, Laura. Bueno, pues como nos ha contado nuestra compañera Laura García, era una petición de las familias. Los padres del cabo Miguel Ángel Jiménez creen que con esta decisión la responsabilidad penal del capitán podría estar más cerca. Escuchamos al abogado de la familia.
No solamente se nos está dando la razón desde un punto de vista administrativo, sino que se está encauzando el procedimiento de cara a inculpar posibles responsabilidades penales que pueden y deben de competir tanto al capitán como al resto de militares que deben de ser investigados.
7:52, soy Yolanda Guirado y esta es una historia que te estamos contando en cope.es/Andalucía. Historias como estas, historias como las que te cuento nada en un segundo, no te vayas.
¿Qué nos une? Nos unen las personas, nos une el conocimiento, nos une el entorno, nos une la cultura, nos une el progreso. Con nuestros proyectos, en Fundación Unicaja queremos compartir contigo un futuro ilusionante. Fundación Unicaja.
¿Sabes que el 80% de las personas sufrirán alguna patología en los pies a lo largo de su vida? En Sanicor Ortopedias hemos creado la Unidad del Pie, un servicio innovador y vanguardista, donde nuestros expertos te ayudarán a encontrar la solución más adecuada para ti, como la fabricación a medida de tus plantillas. Ven a vernos en nuestras 28 ortopedias en toda Andalucía o infórmate en sanicor.es.
COPE Andalucía.
Estar informado.
El Congreso debate la regularización de cientos de miles de inmigrantes en toda España, inmigrantes que también llegan aquí a Andalucía. Se trata de una iniciativa legislativa popular que cuenta con el apoyo de todos los grupos menos Vox. Hoy en COPE Andalucía queremos centrarnos en el papel que juega aquí Cáritas. Ana Oreiro.
Si sale adelante este decreto, devolvería los derechos a personas que son fundamentales para que todos tengamos una vida más cómoda. Es la valoración que hace Chonchi Martínez, técnica de empleo de Cáritas, tras la aprobación para entrar a debatir la regularización de extranjeros que lleven en España desde antes del 1 de noviembre de 2021. Esta iniciativa legislativa popular ha contado con más de 600.000 firmas y el apoyo de 900 organizaciones.
Y no es otra cosa más que darle una regularización a lo que todo el mundo estamos permitiendo, ¿no? Son personas esenciales, personas que ya viven, están arraigados en nuestro país, que hacen los trabajos, como sabemos, para que el resto de la sociedad podamos estar viviendo cómodamente, cuidando a nuestros mayores, a nuestros niños.
Se calcula que serán 500.000 de personas en España, en Huelva podrían llegar a los 9.000, que a pesar de trabajar no cuentan con derechos como la vivienda, la sanidad u otros y que son apoyados por organizaciones como Cáritas.
Ahora voy a darte un dato. Hay 35.000 personas con Parkinson en Andalucía. Hoy es el Día Mundial del Parkinson. Estamos hablando de la segunda patología neurodegenerativa con mayor prevalencia en nuestro país. La segunda y la más común a nivel mundial en trastornos de movimiento. La gran pregunta que todos nos hacemos es si tiene cura esta enfermedad. Bueno, pues no. No hay un tratamiento definitivo que pueda acabar con ella, que pueda curarla. Sí es verdad que hay tratamientos como los fármacos que ayudan a ralentizarla, que ayudan a que la enfermedad no evolucione tan rápidamente. Esto lo sabe bien Joaquín. Le diagnosticaron la enfermedad con 57 años, tiene 70 y se acuerda perfectamente de la fecha. Fue un 25 de octubre. Tampoco olvida la primera reacción que tuvo.
Mi reacción fue quedarme sin reacción. Después ya fui asimilándolo poquito a poco. Los primeros días sí, pero ¿por qué me tenía que tocar esto, no? Es lo que... Y ya una vez que eso, pero lo fui, así me lo asimilé bastante bien. No cogí de presión ni nada, ¿no?
Cada paciente reacciona de una forma, pero muchos pacientes se preguntan ¿por qué a mí? ¿Por qué me ha tenido que ocurrir a mí? Bueno, pues es una respuesta a la que los expertos no pueden dar ninguna solución. Sí que es verdad que después del diagnóstico, Joaquín estuvo 5 años más trabajando. Cuando le preguntamos por la vida que lleva hoy en día, él nos dice que lleva una vida normal, que vive con su mujer, que él está en casa, hace su faena y que se mueve bastante. Aunque hay algo que echa mucho, mucho de menos y es la bicicleta. Reconoce que la enfermedad avanza lentamente, como suele ocurrir, aunque él la va notando en pequeños detalles.
Hombre, yo lo noto en el movimiento, cuando me estoy sentado un rato después de la hora de levantarme me cuesta más trabajo, a la hora de vestirme también me cuesta más trabajo, abrocharme la camisa o los cordones de los zapatos, ya tardo bastante más en vestirme y me tengo que conformar. Cuando me pasa eso que me cojo río, pues me paro un poquito y me relajo y sigo para adelante.
Me tengo que conformar, la verdad es que es increíble la entereza con la que afronta Joaquín esta enfermedad. ¿Y cómo consiguen pacientes como Joaquín afrontar el Parkinson con tanta entereza? Bueno, pues gracias también y en parte al trabajo de profesionales como Susana Caballero. Ella es psicóloga y trabaja con Joaquín y con otros enfermos de Parkinson en la Asociación de Enfermos de Parkinson de Sevilla. Susana ha querido desmontarnos algunos mitos. Vamos con dos de ellos. A pesar de lo que muchos puedan pensar, es una enfermedad que se desarrolla, insistimos, y es que es importante insistir en esto, de una forma lenta. Y los enfermos de Parkinson no son siempre personas mayores como podemos creer.
Hay muy pocos casos, es verdad que hay, sobre todo en niños, hay pocos casos descritos, pero sí hay algunos casos que se han dado de Parkinson infantil. Lo que sí es verdad que hay más casos que siempre asociamos el Parkinson a la persona mayor y para nada, uno de cada 5 diagnosticados está por debajo de los 50 años.
Uno de los 5 diagnosticados está por debajo de los 50 años. Bueno, pues tenga la edad que tenga el paciente, hay algo que relacionamos enseguida con el Parkinson. Y te estoy hablando de los temblores. Bueno, pues en el Hospital Reina Sofía de Córdoba cuentan con una unidad para el tratamiento del temblor. ¿En qué consiste exactamente esta unidad? Bueno, pues el objetivo de esta unidad es rebajar los temblores gracias a un sistema de ultrasonidos. Por tanto, estamos ante un tratamiento que resulta muy poco invasivo. Por tanto, es mucho más cómodo para el paciente. Bueno, ya han conseguido reducir los temblores en pacientes que no tienen Parkinson, que lo que tienen son temblores, bueno, pues que les impiden, por ejemplo, coger la cuchara con las dos manos para comer, ¿no? Con este tratamiento han vuelto a comer por su cuenta. Quiero que conozcas a la doctora Teresa Cáceres. Ella está al frente de esta unidad. Por cierto, esta unidad solo está en 9 hospitales de toda España y solamente en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, en Andalucía. Algunos de esos hospitales de España donde se encuentra esta unidad son privados. El de aquí, el de Andalucía, es público.
Nosotros vamos a tratarle una mano. Normalmente suele ser pues la mano derecha, ¿no? Por aquello de que la mayoría de los pacientes son diestros. Y este tratamiento con ultrasonido inicialmente se ha aplicado en pacientes con temblor esencial, que es una enfermedad diferente a la enfermedad de Parkinson, pero también está aprobado para enfermedad de Parkinson. Estamos haciendo ya los primeros estudios clínicos que hay que hacerle al paciente y pruebas de imagen para pues poder tratar al primer paciente de Parkinson.
Desde luego, en casos como estos, en momentos como estos, la sanidad pública andaluza saca pecho porque, sin duda, es una unidad fundamental para estos pacientes. Ahora llegamos a las 8 de la tarde, te quedas con Expósito, te quedas con La Linterna. Sigue informado. ¿Dónde? En cope.es/Andalucía. Buenas tardes.